Transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Prisionero de conciencia Otero Alcántara se prepara para protestas más fuertes.
Informe revela corrupción en cárceles cubanas.
Bloque de la izquierda argentina pide a La Habana la libertad de los presos del 11J.
El presidente Joe Biden admite que Estados Unidos no tiene capacidad para afrontar la crisis en la frontera.
La Organización de Estados Americanos aborda las tensiones entre México y Ecuador.
Más de 460 camiones entran a Gaza con ayuda humanitaria.
Radio Martí Noticias.
Gracias por la sintonía. Comenzamos esta primera media hora del noticiero de Radio Martí, hoy miércoles 10 de abril de 2024. El equipo que nos acompaña en la producción está Juan Pendaz, en la producción Elena Rodríguez y en la sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Y somos sus voces informativas,
Ricardo Espinosa
y Alfredo Jacomino.
El preso político Luis Manuel Otero Alcántara realizó una protesta en la prisión de Guarajay y por ese motivo no se podía comunicar con su familia o activistas. Tras más de dos semanas sin noticias del artista, la curadora de arte, Yaneris Núñez, dijo haber recibido una llamada telefónica en la que Otero Alcántara explicó que la razón de su silencio era una protesta que estaba realizando en la prisión de Guarajay. Agregó que Luis Manuel no se resigna al presidio político que ya dura 2 años y 9 meses y que solo las protestas como las huelgas de hambre o no hacer uso de sus llamadas reglamentarias lo hace sentir vivo y en rebelión.
Según Núñez, la incomunicación fue un entrenamiento para fortalecer su capacidad de resistencia. Precisó en ese sentido que Luis Manuel dijo que este gesto de desconexión con el exterior es un episodio de preparación para otras protestas más fuertes. El creador del movimiento San Isidro cumple una condena de 5 años de prisión.
Este martes fue retornado al destacamento el prisionero político Virgilio Mantilla Arango tras pasar 19 días en una celda de castigo de 1 metro de ancho por 3.5 de largo. Los detalles con Tomás Cardoso.
Tras 19 días aislado en celda de castigo, luego de haber denunciado y responsabilizado al director de la prisión de Quilo 7 por las precarias condiciones que sufre la población penal, este martes, por órdenes de la seguridad del Estado, fue retornado al destacamento número 9 el prisionero político Virgilio Mantilla Arango. Así se lo informó Virgilio al activista Jordan Marrero Huerta, que preside el Partido Demócrata Cristiano de Cuba, en comunicación telefónica desde el penal.
Muy mal que esa frialdad ya acabó conmigo, dolores en los pulmones, porque la celda es sin colchón, durmiendo en el piso, no, eso es terrible, mi hermano, y indica que la celda es 1 metro de ancho y 3.5 de largo. Querían dejarme ahí 3 meses, yo dije, yo no represento ningún peligro ni para preso ni para guardia, yo no soy un animal, yo no he cometido ningún delito, yo lo único es que estoy acusando de jefe de vida. Yo se lo dije aquí desde la seguridad del Estado, yo no pensé que ustedes fueran tan criminal así, como mi muerte le hace endurecer y envenenar el corazón contra su propio pueblo. Y bueno, parece que entendieron toda esta cosa y me sacaron de la celda porque de verdad que sí estoy muy mal.
También Mantilla Arango fue informado que continúa el proceso judicial en su contra y será llevado a juicio. En la denuncia número 5039 por el delito de desacato establecido en su contra por el director del centro penitenciario con petición fiscal de 1 año de prisión, cargos que el activista rechaza.
Hablaron conmigo, me dijeron que dentro de 20 días me iban a hacer el juicio. Falso proceso, yo le dije que mi familia tenía que estar presente ahí, que le avisara a mi familia, porque mi familia tiene que oír la acusación y mi declaración.
De ser llevado nuevamente a juicio, el opositor político de 54 años de edad, esta se convertiría en la cuarta causa que enfrenta el fundador de la Unidad Camagüeyana por los Derechos Humanos. La más reciente fue a finales de 2021, cuando el Tribunal Municipal de Camagüey ratificó la condena de 3 años y 3 meses de privación de libertad por el delito de daños a la propiedad, tras escribir en la fachada de una casa, en el reparto La Caridad, la frase "comunismo no, Martí sí". Tomás Cardoso, Martí Noticias.
Entre 2023 y lo que va de 2024, el Centro de Documentación de Prisiones Cubanas ha registrado decenas de denuncias de corrupción en centros penitenciarios de Cuba y advierte que el número puede ser mayor. El abogado Juan Carlos González Leiva, presidente del Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba, dijo a esa ONG que una forma de corrupción muy presente en los penales es la introducción por parte de los guardias de alcohol, drogas ilícitas y medicamentos que están calificados como drogas.
Otra denuncia de la investigación publicada inicialmente en Diario de Cuba indica que guardias y directivos de prisiones roban alimentos, medicinas y otros bienes personales o que estaban destinados a toda la población del penal. Además, existen alianzas entre guardias y presos comunes con cargos disciplinarios para vender minutos de llamadas telefónicas, conceder horas de visita y pabellón matrimonial o tiempo para tomar el sol.
Una representación de la izquierda argentina pidió al régimen de Cuba la libertad de los manifestantes presos en la causa del 11 de julio de 2021. Yolanda Huerga tiene los comentarios de algunos de los autores de la solicitud.
Una representación del Frente de Izquierda Unidad de Argentina reclamó ante el embajador de Cuba en Buenos Aires, Pedro Pablo Prada, y otros funcionarios de la sede diplomática, la liberación de las personas encarceladas por participar en las protestas del 11 de julio de 2021.
Somos defensores del derecho a huelga y el derecho a la movilización y a la expresión en las calles de lo que consideramos un reclamo justo.
Indicó la diputada electa Mercedes de Mendieta.
Considerábamos que era muy importante poder hacer llegar al embajador cubano y por medio del embajador al gobierno de Cuba nuestra posición acerca de la preocupación que sentimos al respecto.
El embajador Prada aseguró al grupo en la visita del 3 de abril que hay en Cuba 564 sancionados en relación con las manifestaciones del verano de 2021, de los cuales dijo 297 están privados de libertad, informaron en un comunicado los políticos argentinos. El embajador Prada no respondió a las preguntas de Martín Noticias hechas por teléfono y correo electrónico. La representación del Frente pidió al diplomático un listado completo con el nombre de los presos, el delito por el cual se lo condena y la pena dictada. El diputado Cristian Castillo afirmó que solicitaron además al embajador cubano la posibilidad de visitar a los detenidos y hablar con sus familiares.
Partiendo de la defensa del derecho a la protesta social que nosotros hacemos acá en la Argentina y por ende también defendemos en otros países, incluyendo en Cuba. Y en esos términos fue la conversación que nosotros mantuvimos en la embajada, señalando que las fuerzas que integramos el Frente de Izquierda somos fuerzas totalmente críticas del bloqueo y todas las formas de injerencia de los Estados Unidos en la isla.
Castillo aseguró que de recibir la petición de familiares, intermediarían por la libertad de encarcelados por protestas posteriores al 2021.
Estaríamos también en planteo.
El bloque de izquierda enfatizó en los casos de la trans encarcelada Brenda Díaz y de la académica matancera Alina Bárbara López Hernández.
Es importante porque la izquierda argentina ha sido siempre sumamente proclive a apoyar el discurso oficial.
En su cuenta de X, el embajador cubano aludió únicamente a la postura antiembargo de los diputados de izquierda argentinos, destacada en la reunión. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Los basureros han alcanzado en Cuba una proporción de epidemia de vertederos descontrolados, dicen actores de la sociedad civil y alertan sobre los peligros para la salud pública. Amplía José Luis Ramos.
La situación se ha convertido en un problema serio, dijo el activista Carlos Milanés, refiriéndose a la acumulación de basura en esquinas y otras zonas de La Habana y en varios municipios de la capital cubana.
El cuidado de la calle es crítico. La basura, la pudrición, la peste, las fosas albañales, mal olor y la falta de higiene en una ciudad, usted puede venir a Centro Habana, La Habana Vieja, El Vedado. Ellos no recogen la basura porque ellos no tienen transporte, no tienen medios ni trabajadores, porque los trabajadores se han ido. Los trabajadores que buscan para trabajar en el departamento de comunales son personas disfuncionales, personas que tienen problemas mentales, personas que están presos, que los obligan.
Joanny Sánchez, directora del diario digital 14 y medio, comentó que las montañas de basura, los inmensos vertederos son parte del paisaje en La Habana y otras provincias cubanas, y se han convertido en el blanco del malestar de muchos ciudadanos hartos de vivir en la mugre, entre los desperdicios y los problemas sanitarios.
Siempre han sido frecuentes, pero que en el último año y medio ya han alcanzado una proporción de verdadera epidemia de vertederos descontrolados. Bueno, pues el blanco de la ira popular son justamente estas montañas, estas lomas de desechos, y el fin de semana pasado en el diario 14 y medio nos llegaron reportes de al menos 3 incendios de estos basureros. Uno ocurrido en la barriada de Luyanó, en La Habana, otro en la zona del Nuevo Vedado, también en la capital cubana, y un tercero en el reparto Villanueva 3 de la ciudad de Holguín. ¿Casualidad que se enciendan los vertederos? No, para nada. Muchos vecinos creen que si no se les prende candela a estos basureros, entonces no vienen los bomberos, la policía y finalmente la empresa de comunales a recogerlos. No significa que esté garantizado.
A pesar de que las autoridades dicen que el problema debe ser resuelto, basura y otros desechos se mezclan con materiales de la construcción sin que la empresa de servicios comunales los recoja. Según Milanés, pasan días, semanas y hasta meses poniendo en peligro la salud de las personas.
Van a diferentes organizaciones, partidos, comunales. Cuando llegan ahí, lo único que le hacen es anotarlo en un libro y dicen, lo vamos a tener en cuenta. Y eso es mentira.
José Luis Ramos, Martín Noticias.
Estados Unidos vendió a Cuba en el pasado mes de febrero 18,3 millones de dólares en pollo, el alimento norteamericano que más se exporta a la isla. Las estadísticas oficiales precisan que también se exportó de Estados Unidos a Cuba casi 819 mil dólares en azúcar de caña, más de 700 mil dólares en carne de cerdo, 455 mil dólares en leche y productos lácteos y 359 mil dólares en café tostado, entre otros.
Además, se vendieron manzanas, vísceras, vejigas y estómagos de animales, sardinas y alimentos para mascotas. En el caso de las donaciones humanitarias de Estados Unidos a Cuba, la cifra supuso más de 2.900.000 dólares.
Y también en febrero pasado, Estados Unidos exportó a Cuba más de 5 millones de dólares en vehículos nuevos y de uso, lo que supone un incremento de casi 2 millones de dólares respecto al mes de enero. En 2023, las exportaciones de vehículos a Cuba sumaron 9,8 millones de dólares.
Las licencias otorgadas por el Departamento de Comercio de Estados Unidos tienen como condición que el comprador en Cuba sea una persona natural residente en el país o personas jurídicas cubanas y extranjeras.
12 minutos del mediodía, pasamos a noticias de Estados Unidos. El presidente Joe Biden admitió esta semana que Estados Unidos no tiene capacidad para afrontar la crisis en la frontera con México en una entrevista con el periodista Enrique Acevedo de la cadena Univision. Biden dijo que no se cuenta con personal suficiente para entrevistar a inmigrantes que llegan en busca de refugio, ni con toda la tecnología que se requiere para detectar las drogas ilegales que ingresan a Estados Unidos. La oposición republicana acusa al gobierno de Biden de la crisis en la frontera, pero el mandatario demócrata asegura que su administración está haciendo todos los esfuerzos.
En un reporte del año fiscal 2023, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas dijo que había deportado a 142.580 extranjeros, casi el doble de las 72.177 deportaciones de 2022. Además, hubo 62.545 expulsiones bajo la normativa conocida como Título 42, que estuvo en vigor durante la mayor parte del año fiscal.
Siguiendo con noticias de Estados Unidos, el Senado postergó la consideración del juicio político contra el secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas. Yoconda Tapia presenta el reporte.
La Cámara de Representantes de Estados Unidos, de mayoría republicana, anunció que postergará hasta la próxima semana el envío al Senado, controlado por los demócratas, sus cargos de juicio político contra el principal funcionario de seguridad fronteriza del presidente Joe Biden, el secretario Alejandro Mayorkas. El senador republicano por Luisiana, John Kennedy, fue uno de los que solicitó a la Cámara más tiempo para la consideración de los artículos para el juicio juicio de responsabilidades a Mayorkas, al que se le acusa de no haber cumplido las leyes de inmigración estadounidenses y de hacer declaraciones falsas al Congreso, cargos que él ha negado persistentemente. El senador Kennedy dijo:
le pedimos al presidente de la Cámara, Mike Johnson, que retrase el envío de los artículos hasta el lunes para al menos darnos una semana completa y veremos si el senador Schumer respeta el tiempo extra.
Tyler Holsey, portavoz del presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, dijo textualmente a través de una declaración el martes: para garantizar que el Senado tenga el tiempo adecuado para cumplir con su deber constitucional, la Cámara transmitirá los artículos del juicio político la próxima semana, en lugar del plan anterior de enviarlos el miércoles. Por su parte, el líder de la mayoría demócrata del Senado, Chuck Schumer, dijo a los periodistas:
vamos a intentar resolver este asunto lo más pronto posible. Un juicio de responsabilidades nunca debería utilizarse para resolver desacuerdos políticos.
El juicio político al secretario Alejandro Mayorkas se produce cuando un intento de la Cámara de Representantes para acusar al presidente Joe Biden fracasó por falta de pruebas. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Y el aborto toma protagonismo durante la campaña electoral en los Estados Unidos. Amplía Paula Díaz.
El expresidente Donald Trump enfrenta críticas de miembros de su propio partido republicano por afirmar que los derechos reproductivos de la mujer deben ser decididos por cada uno de los 50 estados estadounidenses.
Los estados lo determinarán mediante votación o legislación o quizás ambas, y lo que decidan debe ser la ley del país, en este caso la ley del estado.
Pero como presidente, Trump nombró a 3 magistrados de la Corte Suprema que luego apoyaron anular ese derecho en el ámbito federal. En un video difundido el lunes, Trump dice ser el responsable de esa decisión de la Corte Suprema. La vicepresidenta Kamala Harris no cree en sus buenas intenciones.
Orgullosamente responsable de que una de cada 3 mujeres en edad reproductiva viva ahora en un estado donde está prohibido el aborto. Si él volviera a estar en una posición en la que pudiera aprobar una ley, aprobaría una prohibición nacional del aborto.
El expresidente dejó claro que la política estaba en el centro de su decisión.
Debes seguir tu corazón en este tema, pero recuerda, también debes ganar elecciones.
En su mismo partido republicano han expresado indignación. El ex vicepresidente de Trump, Mike Pence, describió este anuncio como una bofetada en la cara de millones de estadounidenses opuestos al aborto que votaron a favor de Trump. El presidente Joe Biden señaló que hay 21 estados que han prohibido o restringido el aborto desde el fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos.
Donald Trump acaba de respaldar todas las prohibiciones estatales sobre la atención reproductiva en todo el país.
Paula Díaz, Voz de América, Washington.
Doce diecisiete minutos, pasamos ahora a noticias de América Latina.
Los países miembros de la Organización de Estados Americanos rechazaron el allanamiento de la policía ecuatoriana a la Embajada de México en Quito. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, dijo que se debe respetar el derecho internacional y que las sedes diplomáticas son inviolables. También añadió que la redada de la Embajada de México en Ecuador no podía estar justificada por las leyes internas.
No hay duda alguna que las acciones emprendidas por las autoridades ecuatorianas contra la sede diplomática de México afectan gravemente los principios fundamentales del ordenamiento jurídico internacional.
En la sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA, Almagro también instó a ambos países a encontrar una solución pacífica a las disputas. Por su parte, el viceministro de Movilidad Humana de Ecuador, Alejandro Dávalos, acusó a México de obstaculizar el funcionamiento del sistema judicial ecuatoriano al conceder asilo político al ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass, acusado de corrupción. También pidió actualizar las normas y convenios en materia de asilo político para erradicar lo que denominó los nuevos fenómenos del crimen organizado transnacional. La sesión extraordinaria del Consejo Permanente no contó con la participación de la representante mexicana ante el organismo, Luis Elena Baños, ya que fue una sesión convocada por Ecuador. Hoy miércoles se celebra en Washington una segunda sesión del Consejo Permanente. Está convocada por Colombia y Bolivia para abordar la violación de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas y su vínculo con la figura del asilo, según indica la convocatoria. El asalto de las fuerzas ecuatorianas a la embajada mexicana en Quito para sacar de allí al ex vicepresidente Glass provocó una suspensión de las relaciones con Quito por parte de México, y el gobierno del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador criticó la inusual incursión diplomática y el arresto como un acto autoritario y una violación del derecho internacional y la soberanía de México. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
En el marco de la crisis diplomática entre México y Ecuador, los analistas señalan que los países que integran el bloque regional CELAC tienen posiciones divididas mientras se prepara una reunión de jefes de Estado para el viernes. Desde Honduras informa Óscar Ortiz.
Los cancilleres de los países miembros de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, el CELAC, sostuvieron el martes una prolongada reunión virtual para abordar la crisis diplomática que enfrentan Ecuador y México, atendiendo la convocatoria emitida por la presidenta de este organismo, la mandataria hondureña Xiomara Castro. Y es que la CELAC busca fijar una posición común frente a la situación generada por el ingreso de fuerzas políticas de Ecuador a la Embajada de México en Quito, haciendo uso indebido de la fuerza y violentando el principio de inviolabilidad de las sedes diplomáticas, un hecho ocurrido para detener al ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass. Sin embargo, en la reunión convocada ayer no trascendieron mayores detalles, por lo que se espera que las determinaciones se den a conocer el próximo viernes. La Voz de América consultó al experto en relaciones internacionales Graco Pérez su opinión sobre el alcance de las acciones de la CELAC en este caso específico.
La posición de la CELAC va a ser definitivamente política, no creo que tenga mayores consecuencias. En el pasado han sucedido situaciones del mismo nivel.
Por su parte, Rodolfo Pastor, ministro de la Presidencia en Honduras, aseguró que la mandataria Xiomara Castro, en su condición de presidenta de la CELAC, buscará una salida pacífica a esta crisis, pero afirmó que rechazan cualquier tipo de injerencia.
Ha decidido que este mecanismo de concertación política regional sea un canal para la mediación y ojalá también para lograr una solución al problema.
El viernes está prevista una reunión de alto nivel de los presidentes de los países miembros de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, que ha sido convocada por la presidencia del bloque, y llevarán a cabo una evaluación y emitirán recomendaciones que se promuevan de la reunión de cancilleres. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Los presidentes de Colombia, Gustavo Petro, y de Venezuela, Nicolás Maduro, se reunieron en Caracas. Tras la crítica que le hizo el mandatario colombiano a la inhabilitación de la del líder opositora María Corina Machado. Desde Caracas, los detalles con Aymara Lorenzo.
Cerca de 3 horas duró el encuentro entre los mandatarios de Colombia, Gustavo Petro, y Nicolás Maduro de Venezuela, en el que no fueron abordados temas de política electoral. Luego de que Petro calificara hace una semana como un golpe antidemocrático la inhabilitación en Venezuela a la líder opositora María Corina Machado para participar en las elecciones del 28 de julio.
La paz política en Venezuela puede ser también la paz armada en Colombia. Y en eso, pues, hay un terreno por construir rápido, urgente. Así que este escenario de una paz política que pensamos debe darse en Venezuela, de una paz alrededor del cese del conflicto armado en Colombia y una paz que tiene que ver con la seguridad del ciudadano del común.
Este es el 5º encuentro en 2 años entre Maduro y Petro, quien permanecerá en Caracas hasta este miércoles. Maduro dijo que seguirá apostando por la paz de Colombia en el continente.
Venezuela siempre estará lista, dispuesta y a la orden de usted y de ustedes para ayudar, más allá de lo que se pueda, más allá del más allá, a construir la paz de Colombia, porque la paz de Colombia es la paz de Venezuela.
Este encuentro se da en medio de la polémica que existe en Colombia por la eventual compra de gas a Venezuela. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Opiniones encontradas se generaron en Colombia respecto al anuncio de la Fiscalía General que llevará a juicio al expresidente Álvaro Uribe por los presuntos fraude procesal y soborno a testigos. Manuel Arias tiene los detalles.
Una fuerte controversia generó en Colombia el llamado a juicio de la Fiscalía al exmandatario Álvaro Uribe bajo los cargos de fraude procesal y soborno a testigos. El proceso inició en 2012 cuando el senador Iván Cepeda, en un debate en el Congreso sobre paz, paramilitarismo, señaló a Uribe, quien en respuesta demandó al congresista ante la Corte Suprema de Justicia, acusándolo de comprar testigos en su contra. La Corte absolvió a Cepeda y encontró que la defensa de Uribe sí había sobornado a testigos para desprestigiar a Cepeda, quien al llamado a juicio de Uribe señaló:
una decisión que consideramos es justa. El expresidente Uribe tiene pleno derecho al debido proceso, a la defensa, pero también nosotros a que prevalezca la verdad y la justicia.
Desde la otra orilla, el expresidente Iván Duque, discípulo de Uribe, rechazó la decisión judicial.
Álvaro Uribe Vélez ha sido tal vez el político más esculcado en la historia de nuestro país y siempre ha salido a relucir no solamente su hidalguía, su caballerosidad, sino su honestidad y su transparencia.
En el mismo sentido se pronunció la senadora uribista Paloma Valencia.
Mientras hoy nos rige como presidente alguien que fue guerrillero y que empuñó las armas contra los colombianos, quien combatió el paramilitarismo y las guerrillas de izquierda, hoy es judicializado.
Por su parte, la senadora de izquierda María José Pizarro pidió que se conozca toda la verdad.
La primera vez un expresidente de la República va a juicio. Aquí lo más importante es que el país pueda avanzar en términos de verdad y en términos de justicia. Nadie está por encima de la ley.
En tanto, y en una fecha por determinar, un juez de conocimiento de Bogotá llevará a cabo la audiencia de acusación formal contra el expresidente Uribe. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Bogotá, Colombia.
Y ha muerto el físico Peter Higgs, ganador del premio Nobel de la teoría llamada de la partícula de Dios. Los detalles con la agencia francesa de prensa.
La reina Doña Sofía se encuentra ingresada desde la noche de este martes en la clínica Ruber de Madrid por una infección del tracto urinario. Fuentes de la Casa Real han asegurado que su evolución está siendo muy rápida y favorable. La madre del rey Felipe VI asistió el sábado a la boda del alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, a la que acudió como invitada con el rey emérito Juan Carlos I, que viajó a España desde Emiratos Árabes o a la infanta Elena. Asimismo, este lunes, Doña Sofía acudió al funeral de Fernando Gómez Acebo, donde pudimos verla acompañada de su hija, la infanta Cristina.
Bueno, hemos escuchado un informe de Europa Press. Doña Sofía está ingresada en una clínica en Madrid.
El coordinador de actividades del gobierno en los territorios, la autoridad militar israelí encargada de los territorios palestinos, informó que un total de 468 camiones cargados con ayuda humanitaria entraron ayer en la franja de Gaza. Abro comillas, este es el mayor número de camiones de ayuda que ingresaron a Gaza en un día desde el comienzo de la guerra iniciada el pasado 7 de octubre, ha destacado el organismo.
Más de 1.200 camiones con suministros humanitarios han sido inspeccionados y trasladados a la franja de Gaza, controlada por Hamas durante los últimos tres días, según indicó el gobierno de Israel.
Y la reina Sofía se encuentra ingresada en la clínica Ruber de Madrid con evolución favorable, según dicen los médicos. Detalles que reseñamos y escuchamos desde Europa Press hace algunos instantes.
Y por décimo mes consecutivo, la Tierra estableció en marzo un nuevo récord mensual de calor en el que las temperaturas del aire y los océanos alcanzaron un máximo histórico para este mes, informó el programa Copérnicus de la Unión Europea. El mes de marzo de 2024 promedió 14,14 grados Celsius, excediendo el récord premio de 2016 por una décima de grado, según datos de Copérnicus. Desde junio pasado, el planeta ha roto récords de calor cada mes.
Y ha fallecido el físico Peter Higgs, ganador del premio Nobel de la teoría de la partícula de Dios. Información que llega desde la agencia francesa de prensa.
El científico británico Peter Higgs, ganador del Premio Nobel de Física en 2013 por su teoría sobre el bosón de Higgs, conocida como la partícula de Dios, murió el lunes a los 94 años. La Universidad de Edimburgo informó que falleció apaciblemente en su domicilio el lunes 8 de abril, después de una corta enfermedad. El físico fue autor en 1964 de la teoría del bosón, considerada la clave de la estructura de la materia, y su demostración práctica insumió casi medio siglo. La Universidad de Edimburgo, donde Higgs ejerció como académico durante cuatro décadas, lo calificó como un gran maestro y mentor que inspiró a generaciones de jóvenes científicos. Higgs recibió el Premio Nobel de Física en 2013, junto al belga François Englert, por su trabajo de 1964, que sentó las bases teóricas que llevaron décadas más tarde a la identificación del bosón. El bosón de Higgs es un elemento clave de la estructura fundamental de la materia.
El Parlamento español acordó el martes considerar una legislación que podría otorgar permisos de residencia y de trabajo a miles de extranjeros que viven en España sin la documentación correspondiente. La propuesta llegó al Congreso de los Diputados en Madrid por una iniciativa ciudadana después de obtener más de 700.000 firmas y el apoyo de alrededor de 900 organizaciones, desde grupos defensores de derechos de los migrantes hasta asociaciones católicas.
Los legisladores votaron 310 a 33 para aceptar la propuesta para su consideración y únicamente el partido Vox de derecha votó en contra. Ahora la sugerida legislación deberá ser debatida en la Cámara Baja de España.
Y así ponemos punto final a esta primera media hora por nuestras redes de esta emisión del noticiero de Radio Martí. Les exhortamos a que nos oigan ahora